Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
En el nombre de Dios. ¿Qué tal, queridos amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida al programa de la radio en español de Irán. Iniciamos con el espacio Camino hacia la Luz, un espacio donde les damos a conocer las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del día 22 del mes de Ramadán.
Allahumma iftah li fihi abwaab fadlik.
Dios mío, abre para mí en este día las puertas de tu bondad. Y desciende para mí en este día tus bendiciones, y hazme victorioso en este día para tu satisfacción, y hospédame en este día en medio de los paraísos. Oh, quien responde la súplica de los desconcertados.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos los estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Mahmoud Sadali, junto a mi compañera Julia Palomino, estamos con ustedes con un capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios. La misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayuda a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando la ley 14 de la Sura del Creador.
Si les invocáis, no oyen vuestra súplica, y aun si la oyeran, no os escucharían. El día de la resurrección renegarán de que les hayáis asociado a Alá, y nadie te informará como quien está bien informado.
En la ley anterior dijimos que los opositores invocan a quienes no tienen ningún poder y soberanía en este mundo. Esta ley dice, ellos invocan a quienes no tienen el poder de oír y responder, unos dioses de madera y piedra, que están privados de oír, hablar y entender. Estos dioses falsos, no solo en este mundo, no son capaces de ayudar a alguien, sino que en el otro mundo, también por orden de Dios, abrirán su boca y hablarán contra ellos. Los dioses dicen que, en realidad, los opositores no nos adoraban, sino que adoraban sus pasiones, quimeras y sueños, aunque aparentemente se arrodillaban ante nosotros. Pero, de hecho, realizaban estos comportamientos para obtener sus peticiones mundanas. El fin de la ley también dice, solamente Alá está informado de estos acontecimientos que ocurren en el otro mundo y a través de su libro. Les informa para que ustedes no se enfrenten con la desviación y oposición.
Esta ley aprendemos que, primero, el orgullo del ser humano es tanta que adora los instrumentos sin vida, ciegos y mudos, pero se aleja de un Alá que está bien informado de todo lo que ocurre en el mundo. Segundo, la oposición no solo no es útil en este mundo, sino que no tiene ningún beneficio en el otro mundo. Tercero, si adoramos algo excepto a Dios, en el día de la resurrección, aquel Dios falso anunciará su odio contra nosotros y planteará una querella. Y cuarto, no podemos informarnos las noticias del día de la resurrección de ninguna manera excepto a través de la revelación divina y el libro celestial.
Oh.
escucharemos las aleyas 15, 16 y 17 de la Sura del Creador.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.
Hombres, sois vosotros los necesitados de Alá, mientras que Alá es quien se basta a sí mismo, el digno de alabanza. Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por nuevas criaturas. Y eso no sería difícil para Alá.
A continuación de las aleyas anteriores sobre el monoteísmo, estas aleyas dicen, no tienen que pensar que si Dios nos ha ordenado a rezar y adorarle, Él no necesita nuestro fervor. Él nunca nos necesita y nosotros siempre y en cualquier ocasión le necesitamos. Cuando nosotros no estábamos, Él estaba, y cuando nosotros no estamos en este mundo, Él estará para siempre. Él no nos necesita para nada, ni a nosotros, ni a nuestros dichos ni hechos. Si Alá nos ordena que recemos, es para que le relacionemos y planteemos nuestras peticiones a él, no para alguna otra persona. Por ejemplo, si un maestro da deberes clásicos a un estudiante, esto no significa que el maestro necesita a sus estudiantes, sino que es signo de la clemencia y compasión del maestro para el crecimiento científico del estudiante. El rezo es el motivo del crecimiento espiritual de las personas, y Alá, que nos ha creado, nos ama. Él quiere que nosotros no cesemos en este mundo material y brutal, sino que crezcamos y elevemos a unos niveles más altos. Por eso nos ha obligado a rezar y adorarle. Nosotros, como seres humanos, para la continuación de nuestra vida, necesitamos la bendición de Alá, ya que nuestra existencia es llena de pobreza y necesidad y no tenemos nada de nosotros para enorgullecerlo. Nosotros profundamente somos pobres y Alá es demasiado rico. Él decide realizar todo lo que quiere y nosotros le necesitamos para siempre. Pues solamente Él es digno de alabanza y nosotros de adorarle. No le sumamos nada, sino que solamente gozamos de su presencia. Alguien que construye su casa detrás del sol no da ningún detrimento al sol, sino que se priva de la luz del sol. Pero alguien que abre las ventanas de su casa hacia el sol se pone ante los rayos beneficiosos de la luz del sol, y a este respecto el sol no goza de ningún beneficio. La continuación de las aleyas alude a uno de los motivos de la no necesidad de Alá a las personas y a las necesidades de nosotros a Él, y dice, si Él quiere, es capaz de eliminar a todas las personas de la tierra y en su lugar traer a otras personas u otros seres vivos, y esto no es algo difícil para Él.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la invitación de Dios al monoteísmo no habla de su necesidad a nosotros, sino que es signo de nuestra necesidad a un refugio estable y seguro. Segundo, si una persona se ve sin necesidad, se enorgullece ante el Creador del mundo y no estará dispuesta a rendirse ante Él. Por eso el Sagrado Corán enfatiza firmemente en la necesidad de todas las personas a Alá. Tercero, tenemos que prestar atención a este asunto que Alá tiene mucho poder y no existe ningún callejón sin salida ante su poder sin fin. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Thank you. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Las claves de la vida, el lugar que ocupa la precaución en el Islam.
En el nombre de Dios, el Misericordioso, desde los estudios de la Radio Nacional de Irán, les damos nuestros saludos. Rafatola Rahimi y Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En este programa les daremos a conocer sobre la importancia que tiene el pensamiento en la religión del Islam. Recapacitar es una de las cualidades de los prudentes. En el Sagrado Corán se ha presentado al ser humano como un ser pensativo, pero orientado y también como la luz. En cambio, el hombre no reflexivo está hundido en la oscuridad. Este contraste indica el privilegio de los que siempre tratan del pensamiento, la ciencia y la luz.
Según las palabras del imán Sadiq, la paz sea con él, un hombre visitó al profeta del Islam y le dijo: «Oh mensajero de Dios, aconséjame sobre lo que sea». El gran profeta le preguntó tres veces consecutivas al hombre: «Si te aconsejo, ¿vas a practicar?». Y el hombre le respondió tres veces que sí: «Haré lo que me recomiendes». El profeta le respondió: «Te aconsejo que cuando decidas hacer algo, pienses bien sus consecuencias. Si sus resultados son buenos, entonces hazlo. Caso contrario, evítalo».
La noche del destino.
En nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales. Desde los estudios de la República Islámica de Irán, reciban nuestras más cordiales saludos. Mi compañera Nancy Lu y quien les habla Fahim Shuja, estamos a su servicio para presentarles este espacio especial que esperamos sea de su gusto.
El Ramadán, mes de invitación divina para los fieles de Dios, ha llegado a sus días importantes y más sensibles del corazón de este mes, la noche del destino, una noche que vale más de 1000 meses, según la ley 3 de la Sura el Destino. De acuerdo con los musulmanes, Laylat al-Qadr es la noche en que las puertas del cielo se abren ampliamente y Dios escucha las súplicas de aquellos afortunados que se dirigen a Él. En el Islam no hay intermediarios entre el Creador y sus criaturas, ya vivan en una mansión o en una tienda de campaña en medio del desierto, todo lo que tiene que hacer el devoto es levantar las manos hacia el cielo y suplicarle a su Señor. En tu corazón debes tener la certeza de que nadie puede arrebatarte nada que Dios te haya concedido y que nadie puede concederte nada que Él te haya negado. Todos los días de la vida de un musulmán son especiales si es consciente de la presencia de Dios en todo lo que hace. Laila al-Qadr es aún más. Para nosotros los musulmanes, esta noche es mejor que 1,000 meses de nuestra vida y las oraciones en esta noche valen más que 84 años de nuestra adoración. La noche en sí tiene dos significados. En primer lugar, es la noche durante la cual se deciden los destinos. Los musulmanes no creen que la revelación del Corán en esta noche sea meramente la revelación de un libro, sino un acontecimiento que cambiará el destino del mundo entero. En esta noche se esclareció sabiamente la distinción entre todas las cosas buenas y malas. El otro significado es que esta es una noche de extraordinario honor, dignidad y gloria, tanto es así que es mejor que 1,000 meses. Los musulmanes creen que fue una noche tan bendita que lo que en ella fue culminado para el bienestar de la humanidad no se habría llevado a cabo durante un largo periodo de la historia humana. Ciertamente la hemos hecho descender en una noche bendita, pues realmente hemos estado advirtiendo continuamente al hombre. Los musulmanes creen que el Señor ha ocultado la fecha exacta de la noche del destino para que lo adoren fervientemente durante todo el mes de Ramadán. Fue reportado que el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, dijo: «Buscad en las noches impares de los últimos 10 días de Ramadán». Se alienta a los musulmanes a buscar esta noche y a invertirla con diligencia en la devoción mediante la realización de oraciones voluntarias, la recitación del Corán y el rezo. El profeta Muhammad dijo: «El que pase la noche en oración durante la noche de poder como seña de su devoción y en busca de la recompensa de Alá, sus faltas previas serán perdonadas». Para los musulmanes es una noche gloriosa en la que algunos ángeles ascienden y otros descienden con el permiso de su Señor, saludando a los que adoran a Alá en esa noche y trayendo con ellos un deseo de seguridad y paz.
Para beneficiarse de la misericordia del Señor, hay que aprovechar al máximo de tiempo y por las noches y días propiciosas, porque el querido profeta del Islam dice: «Los días son bendiciones divinas y brisas de la bendición divina. Tengan cuidado y pónganse bajo la brisa». El mes de Ramadán, mes de invitación divina, es de los mejores días y en que aquella noche, la noche del destino, es de especial importancia. En la noche del 19 de Ramadán se arreglan los preparativos de la noche del destino, así se abre el libro y se abre el destino de la escritura. En la noche del 21 de Ramadán se define todas las cosas del mundo, especialmente la condición de cualquier humano. La noche del 23 de Ramadán es la noche de la aprobación final y está firmada por el califa de Dios. Pero auge de las noches del destino es la noche del 23 de Ramadán. Sin embargo, se ha programado en forma que los fieles puedan emprender estas etapas y llegar a la virtud de la noche del destino. Uno de los mejores hechos en estas noches se conoce como Ejía, o Renacimiento en español, que es permanecer despierto desde la puesta del sol hasta el alba. Pero este rito, Ejía, no depende de mantenerse con los ojos abiertos. Lo importante es la sabiduría del corazón y la conciencia y la visión del hombre de la presencia de los ángeles de los cielos que anuncian la gracia, la misericordia y la recompensa divina. Permanecer en vela rezando es una tarea para todas las noches del destino, pero la noche 23 de Ramadán tiene mucha importancia. El imam Hassan Askari, la paz sea con él, dijo: si usted no puede realizar el Ejía todas las noches, trate de no perderlo y permanezca en vela la noche del 23. Sin duda, estar despierto durante las noches del destino no es suficiente para entenderlo, sino que se necesitan otras medidas. El gran místico contemporáneo, el fallecido Ayatollah Mirza Javad Maliki, sobre la preparación para la comprensión de la noche del destino, dijo: el creyente debe estar listo y preparado para rezar en esta noche. Por ejemplo, dentro del año, preparar un lugar conveniente, ropa adecuada y limpia, aroma perfecto y oraciones especiales. Además, debe elegir unas profundas palabras apasionadas para hablar con su maestro. Se debe tratar de identificar a las personas necesitadas para dar limosna durante esa noche. Ya que el imam Sajjad la pasa con él con la llegada del mes de Ramadán, daba limosna todos los días y decía: tal vez entienda cuál es la noche del destino. Para finalizar, recordar que la noche del destino no es una noche que acaba con la madrugada, sino que es una empezar, es decir, con Laylatul Qadr se inicia una nueva ronda de la vida. El devoto exitoso entiende la noche del destino y debe utilizar muy bien sus beneficios otorgados por Dios a esta gloriosa noche que es exclusivamente para él. Ciertamente el destino de las personas se escribe en esta noche, pero depende de cada persona. Por ejemplo, alguien que suplica en la noche del destino a su Señor el paraíso o cualquier otra súplica, tiene que dentro del año esforzarse para alcanzar su deseo.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a seguir en sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Causa de Palestina.
Décadas después de la ocupación de tierras palestinas y con el respaldo de los países occidentales, el régimen israelí no solo no ha devuelto las tierras ocupadas a los palestinos, sino que cada día intenta más para apropiarse de sus territorios. Ante esta situación, los palestinos no se han quedado de brazos cruzados y cada día realizan protestas en Cisjordania ocupada, Jerusalén al-Quds o la asediada Franja de Gaza contra la ocupación. Y todo ello con el fin de acabar con la voluntad de los palestinos. El régimen israelí intensificó la represión de los propios palestinos en 2021 y sigue con esta práctica en este 2022. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy nos centramos en la brutal represión de los palestinos en territorios ocupados a manos de las tropas del régimen de Israel. Aquí comenzamos.
Las fuerzas de régimen israelí mataron a lo largo de 2021 al menos a 313 palestinos, entre ellos 71 menores. Fue el año más mortífero registrado en los territorios ocupados desde 2014, según un informe publicado por la organización israelí de derechos humanos B'Tselem. Además, en Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este al-Quds, 895 palestinos, incluidos 463 menores, se quedaron sin hogar durante el mismo periodo por la demolición de 295 viviendas, la cifra más elevada de los últimos 5 años. En lo que respecta a las muertes, 2021 estuvo marcado por la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. En la operación militar de mayo de ese año, Israel mató a unos 232 palestinos, entre ellos 54 menores, según el recuento de B'Tselem, que apunta a que la gran mayoría no participó en las hostilidades. Se trata de la cifra más alta de los palestinos asesinados en un año desde 2014, cuando Gaza fue sometida a una brutal ofensiva militar israelí que dejó más de 2.000 muertos.
La política letal, libre e ilegal de fuego abierto de Israel provocó la muerte de cientos de palestinos el año pasado. Alrededor del 70% murieron en la Franja de Gaza cuando se aplicó la política criminal de bombardear zonas densamente pobladas.
La ONG acusa a las autoridades israelíes de alentar los disparos letales y critica la impunidad de las tropas israelíes a la hora de cometer crímenes contra los palestinos.
Altos funcionarios israelíes justifican la política de fuego abierto. Insisten en que el fuego letal se utiliza como último recurso, de acuerdo con el derecho israelí e internacional, y subrayan que los incidentes se investigan. Pero los hechos demuestran lo contrario. Los disparos letales son un asunto rutinario y nadie rinde cuentas.
La violencia israelí contra los palestinos no se limitó a la asediada Franja de Gaza. En Cisjordania y en Jerusalén Este, las fuerzas de seguridad israelíes mataron a otros 77 palestinos, de los cuales 32 murieron en manifestaciones o en incidentes similares. El estudio recoge asimismo un aumento de la violencia de colonos israelíes en el último año, durante el que el B'Tselem documentó 336 incidentes violentos frente a los 251 de 2020.
La violencia de los colonos es otra herramienta que el régimen de apartheid de Israel utiliza para apoderarse de más tierras palestinas.
Paralelamente, B'Tselem señala que en los últimos años se ha producido un aumento constante de las demoliciones de viviendas palestinas. Solo en Cisjordania ocupada, 199 hogares palestinos fueron derrumbados el año pasado, frente a 151 de 2020 y 104 de 2019.
Y en medio de todo esto, los internautas han expresado su opinión, desde luego acerca del aumento de la represión contra los palestinos a manos de las tropas del régimen de Israel en los últimos años.
Los tiempos bárbaros han vuelto. Los invasores mongoles eran más humanos y civilizados. Kevin Simé. Y nada de esto será noticia en Estados Unidos. Palestina es para los palestinos. Nadie puede expulsarlos de su patria. Cualquiera que cometa opresión y violencia es un terrorista. Bassam, @street 1960. Todos los días estos salvajes soldados israelíes matan a palestinos inocentes y se salen con la suya. Gustavo Moreno, aterrador. Todas las semanas uno o dos muertos y nadie dice nada de ese exterminio étnico mediante apartheid. annavacommunication.com. Y el occidente nunca verá nada malo en estos asesinatos. Si fuera al revés, usarían todos sus medios de propaganda para pintar de negro al Islam. Tag, hipocresía. Yahudá 91-108. Vean cómo Estados Unidos está sesgado en todo este asunto. No habla de ello porque ayuda a financiar a Israel. ha estado enviando a Israel 38 mil millones de dólares en 10 años, lo que estoy seguro de que está financiando las armas que se utilizan para matar a los palestinos. Estados Unidos e Israel son malvados como el infierno.
Y este desde luego es un tema de análisis. Francisco José Saavedra es periodista, es analista internacional, nos acompaña desde Las Palmas, en España. Francisco, bienvenido. Francisco, mientras el mundo estaba ocupado con la pandemia de la COVID-19, el régimen de Israel sí que intensificó la represión de los palestinos en los diferentes territorios ocupados. ¿Qué busca el régimen de Israel con los asesinatos, con los arrestos y sobre todo con las demoliciones de viviendas de los palestinos?
Yo creo, bajo mi punto de vista, que lo que está haciendo Israel es aprovechar precisamente esta coyuntura. Hemos estado bastante entretenidos en el mundo occidental, prácticamente en todo el mundo, con el tema de la pandemia, con el tema ahora de la guerra de Ucrania, y el resto de noticias pues prácticamente pasan desapercibidas, además con ese aluvión de manipulaciones a los que nos tienen acostumbrados el periodismo y los más media internacionales, pues nos encontramos con un panorama bastante dantesco en cuanto a buscar buena información. Estas noticias que deberían salir prácticamente en portada en todos los medios, pues prácticamente no salen, y los medios que las tocan pues están tachados de tremendistas, de medios que promueven los bulos, etcétera, etcétera. Una injusticia como la copa de un pino. Pero yo creo que está aprovechando Israel simplemente esta coyuntura. Cuando hay más revuelo, es como cuando hay niebla. Cuando hay niebla, pues no se ve lo que está ocurriendo. Pues lo mismo, ahora mismo hay niebla informativa, hay un páramo de realidad, me di cuenta de las noticias que están ocurriendo, y ese es un caldo de cultivo espectacular para que un país como Israel pues pueda seguir con su anexión de los territorios de Palestina. Como digo, es una verdadera injusticia, pero es lo que tenemos ahora, aprovecharse de la coyuntura y eludir responsabilidades.
Pues vaya panorama, Francisco, y sobre todo en 2021 vimos cómo se registró la cifra más alta de asesinatos de palestinos, desde luego en manos del régimen de Israel, desde la guerra de 2014, y en 2022 ya además se han registrado también decenas de asesinatos de palestinos a manos de las tropas y también los colonos israelíes. ¿Cómo analiza usted toda esta campaña de terror que ha ejercido Israel? ¿Y qué responsabilidad tiene sobre todo la comunidad internacional en medio de todo esto?
Lamentablemente estamos asistiendo ahora mismo, aunque esto lo hemos visto en algunas épocas pasadas, pero ahora mismo se ha agudizado, que hay guerras o conflictos que están de moda y guerras y conflictos que no están de moda, porque ahora mismo hay más de 20 guerras en el mundo. En África habrá 15 o 20 que están sin resolver, y en Asia pues tenemos unas cuantas. Por ejemplo, ahora, así de memoria, tenemos la guerra de Siria, que ya no aparece en los medios, la guerra de Yemen, que es una barbaridad, atrocidades prácticamente diarias, y tampoco se comenta. Entonces, lamentablemente, lo que creo que le está ocurriendo a la causa palestina es que ha entrado dentro de ese conjunto de conflictos que ya no interesan a nadie. Ya no es una guerra de moda. Y perdona que utilice esta expresión, pero es que es así. Hay guerras que están de moda, la guerra de Ucrania. A lo mejor dentro de 10 años se continúa, por la guerra de Ucrania no le importa a nadie. Y es la guerra de otro país la que está de moda. Y eso es lo que está aprovechando, creo, Israel, para eludir pues las responsabilidades de lo que debería ser pues una resolución de un conflicto real, que no se produce, y vamos a cumplir 80 años. Entonces, la responsabilidad, pues sí que tiene responsabilidad los gobiernos, tienen responsabilidad la prensa internacional, porque una prensa seria pues tocaría exactamente los conflictos que realmente preocupan. Como esto no le interesa a nadie, pues dicen, pues no lo ponemos. Y además, por el lobby de Israel, que además está presionando desde los consejos de administración de muchos medios, pues esto prácticamente ni se toca.
Pues además se le dice el negocio de la comunicación en medio de la guerra. Francisco, la resistencia palestina ya ha advertido en varias oportunidades sobre las consecuencias del aumento de la represión por parte de Israel contra los palestinos, ¿no? Y sobre todo en los territorios ocupados. ¿Se puede esperar ahora una respuesta contundente, incluso en los próximos meses, como lo que vimos, por ejemplo, en la operación Espada de Al-Quds en mayo de 2021?
Yo creo que está bastante justificado cualquier cosa que hagan los palestinos para defenderse, para intentar reivindicar los derechos que tienen desde hace 80 años, porque esto es una injusticia, le preguntes a quien le preguntes, y está sin resolver. Entonces, mi consejo es que tomen todas las decisiones que puedan y las acciones que puedan, pero sin entrar en el mundo de la violencia. Sé que empezar a hablar de una intifada, empezar a hablar de violencia, tomar la lucha armada, está bien, en caliente puede ocurrir, pero es que nos enfrentamos a un ejército que es plenipotenciario, es el ejército israelí, prácticamente el mejor armado y el mejor dotado de la zona. Tenemos a los colonos que están allí, los colonos que están mucho mejor armados que lo que puede estar cualquier milicia que se cree. Entonces, mi consejo es que si se va a tomar alguna decisión, que se intente por la vía política. Y por la vía política, lo he comentado muchas veces, es eludir las organizaciones supranacionales que no han servido para nada. Por ejemplo, estoy refiriéndome a la ONU. La ONU no sirve para nada, pues ya pasemos de la ONU. Vamos a intentar aglutinar todo dentro de la Liga Árabe, por ejemplo, y de la Unión Europea, esos países que sabemos que nos van a ayudar, que siempre han estado proclives a defender la causa palestina y resolver la causa palestina. Entonces creo que esa es la única forma. Tendrían toda la justificación del mundo las acciones que tomen los palestinos, pero no es viable porque se enfrenta a un ejército poderosísimo, el Israel, colonos muy bien armados, y va a ser perjudicial. Pero si empiezan a tomar unas acciones políticas, yo creo que eso en el medio plazo les va a surtir pues muchos intereses, y a la larga pues quizá lleve a la llave donde se resuelva este conflicto, por fin.
Venga, Francisco, pues aguardamos a ver qué pasa de ahora en más en los próximos meses. Francisco, muchas gracias. Hacemos una pausa, ya venimos.
El régimen sionista, que cerró el 2021 con un número récord de matanza de palestinos, comenzó el 2022 con la misma violenta estrategia. Cada día más palestinos pierden la vida por disparos de los soldados y colonos israelíes en los territorios ocupados. Ante esta situación, el premier palestino pidió a la comunidad internacional que haga rendir cuentas a Israel por sus crímenes.
La negativa del régimen israelí a cooperar con la Comisión de Investigación de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que investiga los crímenes y violaciones cometidos contra el pueblo palestino, y a impedir que los miembros de la Comisión lleguen a Palestina, es condenada y demuestra que Tel Aviv no respeta el derecho ni las normas internacionales. Se requiere que el mundo considere a Israel como un régimen racista y proscrito.
Asimismo, aseguró que el régimen de Tel Aviv es totalmente responsable si la situación estalla debido a sus crímenes y políticas hostiles hacia los palestinos.
Advertimos a la ocupación que no continúe con sus políticas atroces, y lo hacemos totalmente responsable si la situación estalla. Nuestro pueblo en Al-Quds y en todas partes no se rendirá ante estas políticas y las resistirá con toda la fuerza y determinación.
Por su parte, los grupos de resistencia palestina han advertido que no se quedarán de brazos cruzados ante los crímenes israelíes contra el pueblo palestino.
Los que lideran la resistencia no guardarán silencio mientras que la ocupación israelí siga atacando a los palestinos y sus lugares sagrados.
Hay más análisis. Nicolás Adwa es analista internacional y nos acompaña desde Valparaíso, en Chile. Nicolás, bienvenido. Nicolás, el primer ministro palestino ha pedido incluso acciones por parte de la comunidad internacional para acabar, dice, con la impunidad del que gozan los israelíes a la hora de cometer los diferentes crímenes contra el pueblo palestino. ¿Usted cree que Occidente, en efecto, hará algo en respecto, hará algo en función de todo ello?
Bueno, mira, gusto saludarte en primer lugar y gracias por el contacto. Quiero decir que el presidente de la autoridad palestina sabe perfectamente que Occidente no le interesa ni va a hacer nada. Eso es lo primero. Y está al tanto de todo lo que pasa porque además ellos mantienen al Estado de Israel. Y el presidente, antes de preguntar ¿qué debe hacer la comunidad internacional? Él debiera preguntar qué debe hacer la autoridad palestina. Y en primer lugar, debe terminar con los acuerdos de seguridad que tiene con la entidad criminal sionista, porque la seguridad solamente es para Israel y no para los palestinos. Jamás Israel ha entregado a un soldado asesino que ha matado a niños palestinos para ser juzgados por los tribunales penales de Palestina. El presidente de la autoridad palestina actúa en forma hipócrita, dice y hace y habla cosas para dejar tranquilo al pueblo mientras administra la ocupación por encargo de Israel y Estados Unidos.
Vaya panorama. Nicolás, la resistencia palestina ha advertido que responderá con firmeza a las atrocidades israelíes y la autoridad palestina además advierte que Tel Aviv es el único responsable si llega a estallar un conflicto debido, claro está, a sus crímenes y a sus políticas hostiles hacia los palestinos. ¿Usted cree que está cerca otra intifada de los palestinos, Nicolás?
Yo diría que la intifada es permanente. El pueblo palestino permanentemente está luchando por la liberación, está luchando por su tierra, está luchando por su vida y por su familia. La intifada es permanente. La resistencia tiene la razón. La resistencia, afortunadamente, desde el momento que se acercó al frente de resistencia en Medio Oriente, vale decir, a Siria, a Irán, a Hezbollah, al Yemen, y a los grupos como Hashad al-Shaabi, como Ansar Allah en Medio Oriente, la resistencia palestina ha ganado bastante. Mientras que la Autoridad Nacional Palestina está ahí estancada, hace 30 años que viene negociando, y ya vemos nosotros que no pasa absolutamente nada. El pueblo palestino ve con tremenda preocupación y miedo al futuro que la entidad criminal sionista todos los años está haciendo más y más y más asentamientos ilegales y quitándole más y más terreno al pueblo palestino. Eso la autoridad palestina lo ve, pero calla, omite y no hace nada, y simplemente actúa como soplón del Estado criminal, porque encarcela a los miembros de la resistencia y se los entrega a Israel para que los encarcelen ellos. Esa es la triste realidad que vive el pueblo palestino.
Nicolás, y ahora, ¿cuál es el papel que juegan los colonos en la represión contra los palestinos en los territorios ocupados?
Los colonos son una vanguardia permanente que cometen atrocidades diarias, pero bajo la figura de los colonos, Israel trata de lavar su imagen, diciendo que los van a juzgar, que van a buscar a los culpables, que no los juzgan nunca, que no los encuentran nunca. Entonces, de esa manera elude la responsabilidad, tratando de encubrir sus acciones por medio de colonos fascistas, descerebrados, que son criminales compulsivos. Y el Estado de Israel se lava las manos diciendo: no es un problema de Estado, es un problema de civiles que ya los vamos a buscar, los vamos a encontrar y los vamos a juzgar. Cosa que no ha hecho absolutamente nunca, porque nunca el Estado criminal sionista ha llevado a un colono asesino ni a un tribunal, ni menos a la cárcel.
Nos acompañan los expertos. Nicolás, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Pues antes de terminar con este episodio de la causa palestina, ¿cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del mundo han reaccionado a este tema?
Betzelen Organización. 2021 fue el año más mortífero desde 2014. Israel mató a 313 palestinos mientras rompió el récord en 5 años en demoliciones de casas. 895 palestinos perdieron sus hogares. El País. Un informe afirma que fuerzas israelíes mataron a más de 300 palestinos en 2021, el año más mortífero desde 2014. Hispan TV. En un video, miles juran venganza a Israel tras asesinato de 3 palestinos. Miles de dolientes asisten al funeral de los 3 palestinos recién asesinados por las fuerzas israelíes y piden que la resistencia se vengue de los sionistas. Swiss Info. Muere un adolescente palestino en enfrentamiento con el ejército israelí. Amnistía Organización. Derriben el apartheid, no las viviendas palestinas.
Y es que ante la inacción de la comunidad internacional, en 2021 el régimen israelí mató a más de 300 palestinos, entre ellos decenas de menores de edad. También continuó con más fuerza con su campaña de detenciones y sobre todo las demoliciones de las viviendas palestinas en todos los territorios ocupados. Ante esta situación, las autoridades palestinas advierten que el régimen israelí debe rectificar lo más pronto posible sus políticas represivas contra los palestinos y que, de lo contrario, toda la responsabilidad recaería sobre Tel Aviv si estalla un nuevo conflicto en Palestina ocupada. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.